Y hoy, como siempre, la primera en venir durante todos los años fue Irma, y este año lo repetimos y nos pone muy contento porque está con nosotros. Un discurso el Día de la Memoria fuerte, vamos a hablar de eso también porque el escenario, me imagino, social, económico, le debe estar preocupando y mucho porque sabemos de su compromiso. Irma, un placer tenerte en el programa como siempre, ¿eh?
Buen día, Paulito, buen día, Pablo. Bueno, contenta de reiniciar nuevo año del micro de concejales. Y por supuesto, era un compromiso estar presente y aquí estoy.
Qué grande. Viene de trabajar, estaban en una comisión, obviamente las comisiones se ponen interesantes, pero vino igual y eso nos pone contento y le agradecemos.
Y además tuvimos que adelantarla porque
mañana feria.
Mañana, sí, no me gusta decir feriado.
Sí, es verdad. O sea que hoy yo me tomé un tiempito para hablar y también me costó decir.
Yo creo que es el día de homenaje, de reflexión, de recuerdo de aquellos que quedaron y de quienes volvieron, ahí hay que homenajearlos, y de quienes partieron después por voluntad propia, lamentablemente, como consecuencia de lo vivido, ¿no?
Que es mayor al número de muertes en la guerra.
Exacto. Lamentablemente es así.
Sí.
Así que yo creo que, bueno, que tuvimos que adelantar el consejo en comisión, que se hace generalmente los martes, porque vamos esta noche a la vigilia, es un compromiso. Además se inaugura el paseo de los veteranos y muertos en Malvinas, que es una iniciativa del concejal Almanaji, pero que es apoyada por todo el Consejo Deliberante. Así que vamos a estar presentes específicamente con ese, con todos los eventos que están programados para esta noche. Debido a eso trabajamos hoy toda la mañana, quedaron algunos compañeros trabajando. Bueno, yo me vine para la radio y mañana recordaremos a nuestros héroes de Malvinas.
Perfecto, merecido lo tienen, ¿eh? La verdad que sí, para mí un momento de reflexión, ni culpa tuvieron, ¿no? El otro día tuvo un duro, lo tengo que decir duro porque me pareció, pero me parece que para la época que vivimos, el discurso fue acertado en el Día de la Memoria, que conmemoramos el golpe de Estado del 76, triste época más oscura de la Argentina, y que va en relación a esto, ¿no? Porque la guerra de Malvinas viene, fue casi un manotazo ahogado de la dictadura, pero que provocó la muerte de un montón de argentinos.
Sí, son cuestiones que se separan, y parece como que el golpe militar del 76 se toma por un lado, el Día de la Memoria es como que es un acontecimiento, y aparte queda el 2 de abril y la fiesta de Malvinas, y forma parte de todo un mismo gobierno que realmente nos hizo vivir desde el 76 al 83 todo lo que se vivió. Y que tuvo sus consecuencias en Malvinas también, tal cual como lo tuvo durante toda la dictadura, porque su forma de operar era de esa manera, y nuestros soldados no solo sufrieron las consecuencias de lo que es una guerra, sino también las consecuencias del maltrato.
Esconderlo abajo de la alfombra.
Que provenía de parte de cierta oficialidad formada al estilo de esa dictadura. Y por otro lado, el proceso de desmalvinización que hubo a partir de la rendición y en años posteriores, donde realmente estuvieron como en una especie de cono de sombra, donde nadie se ocupaba de aquellos que dieron todo, porque realmente...
Y viste que pasó mucho tiempo que estuvieron escondidos, lo tiraron abajo de la alfombra, ¿no?
Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Estaba leyendo un artículo ayer justamente, y cuando llegaron al sur, creo que fue en Río Gallegos, cuando recién llegaban los primeros contingentes de los que volvían, y la gente se acercaba con pan, y ellos muy agradecidos. Entonces se llama el día que esa ciudad quedó sin pan, porque todos fueron a llevarle pan a los soldados. Realmente me conmovió.
Y sí, bueno, ¿qué te dejó ese discurso contundente que diste el 24 justamente de marzo? Un acto muy muy emotivo fue. ¿Cómo lo viviste?
Yo creo que va digamos de la mano de lo que estamos viviendo en nuestra Argentina actualmente. Yo creo que hace muchos años que todos los 24 se presentan en la plaza.
Sí.
Y he escuchado discursos y realmente de todo tipo, Y realmente me parecía que cuando me dijeron tenés que hablar, uno piensa qué ir a decir, porque yo lo digo, digo lo que piense, lo que me sale. Y decía yo, contar la historia de qué es lo que fue, qué es lo que pasó, y creo que se cuenta todos los 24, y hay, además hay familiares y hay otros integrantes de quienes organizan el acto que lo hacen.
Entonces, y aparte generalmente la gente que va sabe lo que pasó, ¿no?
Claro, ya sabe. Sí, porque son todos.
Si le hiciste un parámetro de comparación.
Sí. Entonces yo digo, no, hacer homenaje, sí, homenaje a las madres, a las abuelas, a quienes siguen luchando como hijos, familiares, es detenido, eso cabe. Pero también cabe que hoy estamos pasando por una situación que realmente va en contra de todos aquellos ideales que por los cuales lucharon y que los llevó a perder la vida de una manera tremendamente cruel en la mayoría de los casos, y crear la figura del desaparecido que realmente hasta hoy impacta en quien escucha y en quien la dice, porque
sí, verdad.
Entonces, aparte, estamos viviendo, además de toda la situación económica, como yo lo marcaba la parte de la situación económica actual, el negacionismo sobre qué es lo que pasó.
Seguro.
Justamente con lo de Malvinas también.
Aparte le diste.
El presidente dijo en una oportunidad, tenemos un territorio, la Argentina es tan grande, tiene tanta superficie, que para qué preocuparnos por unas islitas.
Y es parte del negacionismo.
Lo único que nos va a producir es déficit en el mantenimiento. O sea, que no nos ocupemos. Lo mismo que no nos ocupemos de continuar exigiendo el reclamo de la
memoria, trato, verdad y justicia.
Claro, y además de las relaciones diplomáticas, tomar el tema de Malvinas. Y lo de memoria, verdad y justicia, que tiene que continuar, lógicamente. Y yo daba como ejemplo a las madres que van llegando en sus sillas de ruedas. Realmente hay que ver eso, porque si ellas tienen esa voluntad y esa necesidad de continuar por la memoria de sus hijos, porque faltan tanto
sí,
encontrar
sí,
sus restos. Acá vivimos el regreso, no de la forma que se hubiese querido, de Tito Maschio, y la partida casi muy enseguida
de la mamá,
de su mamá. Entonces, creo que todas esas cuestiones hacen que uno no pueda dejar de lado de qué forma este gobierno ha encarado este tema, y realmente es una falta, creo que es una falta de respeto, porque nos siguen mintiendo.
Irma, a mí me pareció también acertado tu postura con respecto al trabajador. Le diste también un contexto fuerte ahí, porque se pierde mucha fuente de trabajo. Hoy cierran, hay un contexto en el cual a la fábrica le conviene timbiar en la timba financiera que generar trabajo. Y a su vez va de la mano, porque los que desaparecían eran trabajadores, estudiantes. Le diste un paralelismo fuerte ahí en una época muy difícil hoy del trabajador, ¿o no?
Es que es también una cuestión eso de calificar a todos como subversivos, como que todos utilizaron la vía de la violencia para enfrentar ese problema. Y si nosotros nos ponemos a pensar, mucho antes de que se iniciara todo el proceso de secuestro, de tortura, de desaparición, de muerte, lo que fue exclusivamente el movimiento subversivo ya había finalizado prácticamente, estaba desaparecido. Entonces, si realmente hubiesen tenido una fuerza armada de 30.000 personas, no hubiera sido ese el resultado, me parece que hubiera sido otro. Entonces, hay una cuestión que no se reconoce, que la mayor parte de quienes estamos hablando eran trabajadores, eran delegados de fábrica, delegados de talleres, los estudiantes que murieron, los docentes, los periodistas, todos aquellos que pensaban distinto,
murieron por
pensar distinto y por atreverse a expresar. Tenemos el ejemplo de Walsh, se desapareció él, y desaparecieron todas sus hijas.
Sí, no, la
solamente que su esposa. Y lo vemos que es una cosa que a mí cada año, cuando se dice presente por cada uno de los compañeros desaparecidos, no sé si pusiste atención, pero en una familia, cuando dicen de los de las Quintero, por ejemplo, Quintero D, y los esposos, yo esa familia no sé, tiene 5 o 6 desaparecidos.
Sí, no, terrible.
Es terrible, fue la desintegración total de una familia que se atrevió a pensar distinto y se atrevió a decir que debían hacerse las cosas de otra manera. Eso fue imperdonable para ellos. Entonces se lo llevaron.
Irma, ¿y crees, obviamente, fuertemente, que esos chicos jóvenes desaparecidos, lamentablemente, hoy estarían agarrándose la cabeza con este escenario, ¿no?
Pero por supuesto, por supuesto. Yo creo que serían los que estarían encabezando todas las marchas que se hacen y acá se invisibilizan, porque tenemos que reconocer que cuando la gente sale a la calle, ya sean docentes, ya sean las mujeres que se han empoderado y han tomado la calle para expresar realmente el reclamo de sus derechos, cuando salen los trabajadores, cuando salen las organizaciones sociales para pedir para comer, para pedir un trabajo, no solamente que le den, están pidiendo por un trabajo digno. Y hay un trabajo digno, como por ahí lo decía el intendente, ¿por dónde pasa? ¿Por ganar cuánto? Porque tenés que ganar lo que equivale a una canasta básica. Si hay una canasta básica, están 28 mil pesos. Entonces, ¿quién está ganando 28 mil pesos hoy? Entonces tenemos que hablar de pobreza.
Sin duda, por eso los índices que se marcan, pero está bueno aclarar eso, ¿no? Es decir, Irma, te llevo al consejo, pero antes que meternos puntualmente en lo que se está tratando en el consejo, te quiero preguntar, para la gente, ¿varía la actividad del consejo teniendo en cuenta el año, este tercer, cuarto año de gestión, teniendo en cuenta que hay un escenario electoral?
Sí, yo creo que no escapa ninguna institución. Creo que todo está atravesado y especialmente el órgano legislativo de la municipalidad es eminentemente político. Todos venimos de una fuerza política y, por lo tanto, de acuerdo a eso, respondemos nuestras ideas, nuestras convicciones, y en función de eso tenemos nuestras posturas. Por lo tanto, la discusión se da ya en otro concepto.
Ahí está.
Pero siempre tratando de que prime en ese contexto el respeto hacia el otro y que cada uno pueda dar sus razones con tranquilidad, con tolerancia. Por ahí nos cuesta y realmente se dan discusiones fuertes. Pero bueno, yo creo que son necesarias también.
Sí, el Consejo Deliberante es así.
Es el Consejo Deliberante, así que tiene que deliberar y cada uno lo hará desde su temperamento, desde su forma de actuar, pero lo que no podemos hacer es quedarnos casados.
Así como estuvo en el acto de la memoria, yo a Irma la cruzo en todos lados. Andás, te codías con la gente, andás hablando con uno, con otro. ¿Sentís hoy la preocupación de la gente por este escenario? ¿Y cómo estás viendo el escenario político-electoral que estamos viviendo?
Bueno, al principio la preocupación de la gente la ves en todo momento y en todo lugar. Porque antes era como que la ida a un supermercado, por ejemplo, algo concreto. Es decir, uno iba, y hablo desde mi propia experiencia, es decir, uno iba y sabía que llegabas a gastar tanto dinero de acuerdo a lo que necesitaba, porque siempre uno tiene una listita
seguro.
De ir a comprar.
Sí, uno está
hoy
al tanto de los números que maneja.
Semana a semana, los precios van cambiando, pero no van cambiando de manera que pueda ser absorbido ese aumento en el precio de la mercadería por el sueldo. Ya cada vez se lo absorbe menos. Entonces cada vez cuesta más y cada vez se compra menos. Otra cuestión que me preocupa enormemente, la leche.
Sí, 50 mangos.
No, 60.
Sí, 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 depende de las marcas.
60 si es de la primera marca.
Sí.
¿Y las segundas marcas no las encontrás?
No están.
Las segundas marcas no las encontrás o encontrás ahora como última novedad que tenemos la leche rebajada.
Sí, sí.
¿Leche rebajada?
No, no, en Argentina.
¿Cómo alimentamos a nuestros niños? Y bueno, pero es consecuencia de que cuántos tambos se cerraron.
Sí,
pero eso
sí,
parece
sí.
que nadie lo ve. Entonces, a lo que iba anteriormente, que estaba hablando de se invisibilizan las cosas, como se invisibilizan las marchas, se invisibiliza toda esta situación de las pymes, de los tambos, de los pequeños productores que ahora también están marchando y reclamando por lo que en su momento les prometieron y nunca se cumplió, y ellos son los que están ahora recibiendo las duras consecuencias de esta de esta política económica, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad de la gente va en aumento, ya no alcanza, realmente el dinero no alcanza, y la verdad que deben estar haciendo milagros. Y lo más lamentable de todo es que vemos más merenderos, o vemos más comedores, vemos más gente de buena voluntad que ayuda a los que menos tienen, vemos cada vez más gente pidiendo en las casas, y hasta el punto de ver gente revisando contenedores, o pasando por las casas de comida a ver qué ha sobrado, o cómo les preparan en las verdulerías un cajón especial donde va la verdura que ya no está en condiciones de vender, pero ellos algún pedacito le van a sacar como para utilizarlo. Eso es todo muestra de lo que está pasando.
La gente muy creativa empieza a recurrir al trueque. A mí, yo decía, está bueno que la gente sea creativa, pero sigue siendo una tristeza que tengamos que hablar de que el trueque se empiece a instalar de nuevo.
Exactamente. Yo creo que es retroceder a tiempos que realmente no queremos volver, porque de esto ya que queda un paso a tener monedas, cuasi monedas, y que esto prolifere, no habla bien de la política que estamos viviendo. A ver, yo la verdad, cuando hablé en el 24, por mi cabeza se cruzaron muchísimas cosas. Pero yo la verdad estoy muy cansada de tener un gobierno nacional que cada vez que se presenta ante los medios es para decirnos cosas que son totalmente contrarias a la realidad que vivimos. Que se tome por tonto al pueblo argentino, digo, yo no lo soporto. A veces es como que ya no quiero escuchar.
Es violento a veces.
Porque uno se violenta, provoca la violencia, en el otro. Entonces, si no, ¿qué nos está diciendo?
Bueno, la apertura de la tarea legislativa en aquel discurso de Macri, cuando habló de la generación de 700.000 puestos de trabajo y todo eso, causó mucha bronca, mucho enojo de gente que por ahí no se involucra tanto, pero eso le causó enojo, ¿viste?
Claro, porque son temas que él las presenta de manera que parecieran reales, de las cuales él está absolutamente convencido, y la realidad es que todos los días uno ve que los comercios se cierran, que las fábricas se cierran, que acá lo que menos consigue la gente es trabajo, porque no hay trabajo, y si consigue un trabajo es un trabajo precarizado, que viene a través de un subsidio, a través de un monotributo, que no alcanza.
No
alcanza.
Y aparte hay una particularidad, yo apelo siempre con Irma y me cuelgo hablando porque tiene un conocimiento de la historia. ¿Por qué podemos explicar que grandes empresas que resistieron a la hiperinflación de Alfonsín, que resistieron al corralito de la Rúa, que resistieron a Menem, hoy cerraron? Te voy a hablar de Alpargata, de Adidas, de productoras de automotrices, que directamente apelaron, dejando al tendal, obviamente, gente sin laburo. Alpargata cerró, creo que casi todas las bocas, dejando cerca de 2,000 y pico de personas sin trabajo. ¿Le encontraste una vuelta a esa explicación? ¿Crees que va con esto de la timba financiera que alienta a mejor ir con los mercados que ir con generar trabajo?
Eso fue lo que se propusieron hacer cuando, cuando llegaron.
¿A vos preveías que esto...?
Sí. El día que ganaron, en diciembre del 2015, Nos reunimos después de la elección en el partido. Estaban los medios, lógicamente. Yo venía de una gestión como concejal. Fui responsable de escuela durante muchísimos años. Este año también volvía con parte de los fiscales que me acompañaron. Y mi sensación era de desesperación, porque era como que a mí se me planteaba el panorama. Mira. Nunca lo pensé tan grave.
O tan rápido.
Cuando me hacen declaración, me piden para que exprese a ver qué es lo que me parecía el resultado de esas elecciones, me salió algo duro, muy duro, muy duro. Y mi esposo, que siempre me acompaña en todas partes, estaba cerca mío y me dice, no debías haber hablado.
Bueno, ahí te da la razón.
No debías haber hablado, porque no. Y le digo, sí es lo que pienso. Y a 3 años y pico, creo que me
te
quedé
sobrepasó.
Corta. Creo que me quedé corta.
Mirá vos, mirá vos. Apelando a tu experiencia también, fue concejal, fue reelecta como concejal. ¿Cómo estás viendo este escenario del peronismo hoy en la ciudad de Concordia? Con 6 listas, obviamente la oficial que encabeza Enrique Cresto, pero aparecen 5 más. ¿Cómo ves ese escenario? ¿O qué análisis le haces?
Por un lado, me parece que todos tienen derecho a presentarse, y que las PASO son necesarias, y que la participación está muy buena. Creo que hace a la salud democrática que haya tantas listas, y que cada uno presente ante la sociedad su propuesta. Creo que lo importante es que una vez que terminan las PASO, realmente todo se vuelque hacia un proyecto único. Que seamos capaces de que cada uno de aquellos que se presentó pero no llegó esté a la hora de colaborar.
Porque una de las banderas del peronismo, ¿no? El que pierde acompaña.
Porque creo que la situación lo amerita. Si no somos capaces de ver cuál es realmente aquel hacia quien tenemos que ir para poder arreglar esto que estamos viviendo, bueno, realmente ni siquiera deberíamos habernos presentado. Yo apelo a eso. Aplaudo la participación, pero por otro lado, me gustaría y creo que es absolutamente necesario que una vez finalizadas las PASO, nos encolumnemos todos tras un mismo proyecto, tras el peronismo, tras el PJ, o que seamos capaces de armar un proyecto de unidad nacional que realmente nos permita salir de esto que estamos viviendo. 4 años más, no sé quién lo puede llegar a soportar. Si ya tenemos una Argentina que prácticamente está destruida, porque todo lo que es su matriz industrial, lo que es el trabajo, salud, educación, en el aspecto en que lo observemos, vemos que realmente se están, cada uno, si no se está peor, es porque hay provincias, gobiernos provinciales que se preocupan y que están poniendo de sus propios presupuestos para poder mantener la salud y la educación, porque hay intendentes que tienen proyectos que sirven para desarrollar en conjunto con la provincia todo lo que se pueda desarrollar en cada una de las ciudades y dar respuesta a sus ciudadanos. Pero necesitamos cambiar el gobierno nacional. Si no cambiamos la matriz económica nacional, realmente no vamos a poder tener ninguna posibilidad de cambio ni en las provincias y menos aún en los municipios, aunque los ganemos.
Bueno, acá te mandan muchos saludos y hoy una mirada que me quedó acá, que dice, coincido plenamente con Irma, y aparte de lo que se prometió del gobierno nacional en campaña, no cumplieron ni una sola de las cosas que dijeron. Bueno, ¿te acordás que dijo?
Es que ellos llegaron mintiendo, yo creo que fue parte de mi discurso, llegaron mintiendo, basta recordar el debate que se hizo con el candidato Scioli.
Bueno,
es histórico.
Eso lo hablamos, es Pablito, ¿te acordás?
Ahí tenemos la muestra de que realmente no cumplieron con nada. Y hasta de los dichos del presidente cuando dice: quien no maneja la inflación, realmente considérese un fracasado.
Un inepto.
Él mismo es un inepto. Y no está controlando la inflación para nada.
La inflación es terrible.
El dólar, desastre. Cada vez, no. ¿Cuántos hablaron de los integrantes del gobierno nacional? No, que si llega a 20, no, que si llega a 23, no, que si llega a 30. ¿Y ahora de qué?
Bueno, la Carrió dijo: el techo es 23, dijo, le falló la. Bueno, y el otro que queda como frase chocante hoy, conociendo los números de la actualidad, es la famosa pobreza cero, ¿no? Sí. Porque hoy eso se le dio vuelta de una manera, porque hoy crece, y te digo que ese 33% es un poquito más también, ¿eh? Porque lo miden con número frío, cuando después a las provincias los números de la inflación son mayores.
Sí, exacto.
Mirá la pregunta esta. Te voy a hacer una pregunta que no quiero que sea para juzgar, no, no es mi intención, sino para opinar. Te quiero preguntar sobre la lista de que lleva como precandidato intendente Enrique Cresto. Pero ¿por qué te hago esto? Mirá, llega una. Yo la hubiese puesto en la fórmula a Irma Vergallo. Dice, bueno, verá vos. Cresto Vergallo hubiese sido. Bueno, está Alfredo Francolini, un amigo también que le mandamos saludo. ¿Qué análisis hiciste de la lista que presentó? Teniendo en cuenta que tenés mucha experiencia del Poder Legislativo, que aparecen todas caras nuevas, algunos la celebran, otros se enojaron. ¿Qué análisis hiciste vos?
Yo creo que siempre que se presenta una lista hay quienes salieron y quienes se enojan.
Seguro
que cuando nos presentamos nosotros también, porque no todos se conocen. Entonces uno por ahí se mueve en un círculo donde...
Pero vos ponele, vos tenías una historia de militancia importantísima para mostrar. Bueno, me colgaría hablando de varios, te digo, y que por ahí ahora esto generó alguna cuestión a mí.
Porque está compuesto por compañeros que, bueno, también tienen derecho a iniciarse, porque todos tienen, digamos...
Un arranque, un comienzo.
Son jóvenes, y si siempre decimos que tenemos que darle lugar a los jóvenes,
seguro, ahí está.
Los jóvenes seguro que van a llegar con la experiencia que le determinó las posibilidades de la edad que tienen y del ámbito en donde están trabajando, pero todos tienen su experiencia desde lo laboral, desde lo social, desde lo político también, y desde las ganas de hacer. Entonces, dejémoslos caminar.
Yo coincido.
Hay que escucharlos y realmente después dejémoslos caminar. Y después veamos. Creo que si nos enojamos, no es momento de enojo.
Aparte somos medio gata flora, ¿viste? Pedís, queremos caras nuevas. Cuando te ponen caras nuevas, si no, pero ¿viste qué pasa ¿no? Mira, te voy a hacer una pregunta que yo la vengo analizando y la hablo acá. ¿Crees que a veces... el compañero peronista a veces más duro con el mismo compañero que contra el rival, que sería hoy, como lo estás planteando vos, un gobierno que está ajustando, un gobierno? ¿Crees que a veces se pone eso?
Sí, a veces nos pone mucho cronómetro.
Ahí está. Y se pone duro.
Y a veces las mujeres con las mujeres.
Mirá.
Es más cruel todavía.
Mirá.
Sí.
Qué análisis.
Sí. Eso continúa todavía, realmente, a pesar de que, como dije antes, las mujeres hoy se han empoderado y han salido a reclamar por sus derechos y estar, pero cuando por ahí surge una mujer, la propia mujer está buscándole a ver de qué manera...
Está bueno ese análisis, ¿eh?
Pero esto es medio histórico, son cuestiones que nos tenemos que ir viendo, o tenemos que ir viendo de qué manera... empezamos a construir en conjunto,
seguro,
las mujeres, y a respetarnos y a reconocer una a la otra. Pero bueno, lleva tiempo, son cambios culturales que llevan tiempo. Hay lugares en los que nos han puesto justamente, el patriarcado nos puso en ese lugar de competencia. Primero no podíamos. Y cuando pudimos, nos hizo competir entre nosotros.
Seguro. Y puso cupo, ¿no? Por ahí era buena la capacidad de Irma, por capacidad, no por cupo, ¿no?
Claro, yo creo que no ni debería existir el cupo.
No, ni debería. Tenía que ser por capacidades, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, no, bueno, pero está. El cambio empezó. Sí. Y ese está, no el cambio político, ¿no? Porque ojo con usar la palabra cambio, dirían algunos. Bueno, Irma, te siguen llegando mensajes. Acá preguntan. Tema delicadísimo, tema energético. tema mayor de la electricidad, vos la manejás bien. Y hoy estuvo el diputado Joaquín Lamadri y habló, yo le pregunté sobre ese 10% que anunció Benedetti mientras subió la factura. Bueno, hubo una explicación, le tiró al tema del impositivo de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué análisis haces y qué está manejando el Consejo? No te pido que me profundices ni nada, sino si te genera preocupación, me imagino que sí, y cómo estás viendo que se está manejando este tema.
El planteo con respecto a la energía, desde Cambiemos, es parecido. Lo hace la Madrid, se lo hacen algunos concejales de acá, y lo hace Benedetti. Entonces, si escuchamos las propuestas que ellos hacen, todos apuntan a lo mismo, a bajar las cargas impositivas. Ninguno se hace cargo de cuál es el problema en sí, que es el costo de la energía. Y el costo de la energía lo están fijando desde el gobierno nacional. Entonces, en la medida en que eso no baje y no va a bajar, porque para ellos su política es mantener con mucho poder a las energéticas y no al usuario, no está atendiendo al usuario. El usuario que se jorobe, que bueno, no puede pagar, dice, hay muchos colgados. ¿Cómo no va a haber muchos colgados? Si la gente ya no puede pagar, iba a haber colgados y iba a haber cortes. Y la pobre gente va a seguir sufriendo. Pero,
y van a pagar en cuota, ¿no?
¿Por qué suben? ¿Por qué la parte impositiva de la energía sube? Porque sube la energía. Si la energía no subiese, tampoco hubiesen subido los impuestos que acompañan. Que tal vez tenemos que revisar la parte impositiva. Tal vez tendríamos que analizarla. Pero yo me niego a analizar una parte del problema. Si vamos a analizar el problema, analicémoslo completo.
Perfecto.
Completo. Porque además nosotros tenemos acá un agregado, que es tener la represa de Salto Grande. Y acá nadie se acuerda de que la represa de Salto Grande hubo muchísimas, pasaron muchísimos años en los que había excedentes en la generación de energía por la represa de Salto Grande. Y acá estamos, desde que vino este gobierno, no tenemos excedente y la CAFEC dejó de poder realizar obras por el desarrollo de Concordia y de la región de Salto Grande por culpa de
la
situación energética que no genera excedente. Entonces de eso parece que no hay que hablar. O de los gastos
que decir que
tiene, tampoco hay que hablar.
Seguro. Irma, hay que decir que acá hubo un gesto, aunque sea mínimo, del municipio, decir... Che, a los que consumen tanto le reducimos, algunos hasta el 100% la carga.
Es más, hasta se en su momento se planteó ampliar la base de quienes tenían el beneficio del tarifa social como una manera de ayudar a los que menos consumen y los que menos cobran o los que no tienen nada para cobrar y por ende no la pueden pagar la energía. También se trabajó sobre aquellas instituciones que haciendo un gran trabajo social como los clubes tampoco estaban a su alcance de pagar las tremendas facturas, ni están ahora porque siguen en el mismo estado, no pueden pagar. Todo eso fueron temas abordados tanto por el Ejecutivo Municipal como por nosotros que apoyamos esas iniciativas desde el Consejo Deliberante, pero que no alcanzan.
Seguro.
No alcanzan porque...
El otro día vino un jubilado acá a la puerta y vino con el recibo de sueldo y la factura de luz. Cobraba 8.300, creo, de sueldo y la factura le vino 3.900, 4 casi. Imagínate, la mitad era para pagar la luz. Le dije, no te puedo enfermar, compañero. Me dijo, y la verdad es que la situación no la puedo sostener. Me decía, con una tristeza, la verdad que terrible.
Que no es que no se puede enfermar solamente porque no va a tener para los remedios, porque los remedios también los quitaron. De la lista de remedios de los cuales se hacía cargo el PAMI, un porcentaje muy alto fue quitado de esa lista y esos son remedios que tiene que asumir en su costo total el jubilado. Jubilado, al cual se perjudicó también cuando se sancionó la ley, la reforma previsional. Por más que dicen que la fórmula los beneficia, Yo creo que no los beneficia porque sacando la cuenta.
No, no, ya quedó claro que es menos.
Menos que lo que cobraba con la fórmula anterior. Si a eso le agregamos que tiene menos remedios, que los que compra, como yo le decía en el. Tienen que pagar, están diciendo qué remedio tomar.
Sí, sí, bueno, hoy estuvo.
¿Qué salud podemos estar
trasera,
hablando?
Claro. El Tito Trasera estuvo y dijo que uno de los indicadores que bajó la venta de remedios de enfermedades crónicas.
Exacto.
Y dice, la gente no toma, va a sufrir el dolor, pero no los toma, pero no los puede comprar, decía. Oye, la verdad que alarmante eso.
No, es muy alarmante porque no se están atendiendo, o se atienden cada vez menos a aquellos que tienen enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas como el HIV. Sí. Entonces, que exigen un tratamiento que tiene que estar sí o sí con su medicación.
Pero la están dejando porque no.
La están dejando.
Sí, sí, ahora que
está. Están condenando. Realmente se está condenando. Y parece como que no se tomara conciencia. Y alegremente salimos a decir: ah, no, como hizo la visita de Benedetti a Lera, yo me comprometo. Se compromete. Si yo me. Se comprometió a todo. Se comprometió a todo. ¿De qué viene a comprometerse Benedetti en el Hospital Felipe Era cuando parece que no tiene memoria? Y que durante el gobierno de Montiel, durante los 4 años que estuvo, dejó que se perdieran las garantías de todo el material, de todo el equipamiento de alta complejidad que tenía el Hospital Mavernat. Y no lo abrió por capricho de pensar o de porque se lo había hecho el gobierno peronista. No lo puso en funcionamiento. De eso no se acuerdan. Y vino a comprometerse. Ojalá. Ojalá lo pudiesen hacer. La verdad que de la experiencia que yo tengo y de los recuerdos que tengo de lo que han hecho, yo
no es muy alentador.
No creo que hayan cambiado mucho la manera de pensar.